Vamos a línea telefónica y nos da mucho gusto platicar y que nos acepte esta llamada Daniel Moreno. Él es director del portal Animal Político, uno de los más importantes e influyentes del país, pero también está encabezando este esfuerzo que realmente hizo un plus en la información que se distribuyó, que se produjo y se distribuyó en esta campaña electoral. Esta iniciativa es Verificado 2018. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, Daniel, de verdad es un gusto. Tenemos ganas de conversar contigo sobre esta iniciativa que fue muy relevante. En términos generales, lo que dijimos al presentar el programa este día es que siempre hay noticias falsas, pero esto se intensifica durante las campañas electorales en buena medida porque los mismos cuartos de guerra y sus estrategias de desacreditación pues justamente producen noticias falsas. De este modo que esta iniciativa de Verificado tuvo una importancia muy relevante en el actual proceso político electoral, Daniel Moreno, pero para la gente que seguramente lo ha escuchado, pero a lo mejor no lo conoce bien, ¿nos haces una presentación de lo que significó Verificado y luego quiénes lo componen esta iniciativa, por favor?
Encantado y de veras gracias. Mira, Verificado nació hace un poco más de 4 meses, primero que nada de la alianza de Animal Político, en efecto, de AJ Plus, que como tú sabes es un medio pues que tiene una beta en video, edición de video muy importante, uh-huh. y de una organización inglesa que se llama Pop-Up, que han tenido experiencias de verificación en otros países y que nos ayudaron además pues a instrumentar esta iniciativa. A partir de estos tres medios, lo que hicimos fue generar esta marca y convocar a más medios para que la información que generábamos en Verificado tuviera mucho mayor resonancia y penetración entre lectores, radioescuchas y televidentes, y terminamos siendo una alianza de más de 80 medios, universidades y organizaciones de la sociedad civil, básicamente dedicados a 3 temas. El primer tema fue a desmentir noticias falsas, en efecto, que creemos que esa parte era muy, muy importante. La segunda es verificación del discurso político, que significa el ver si lo que dicen los políticos es cierto o no, si se sostiene su dicho o no. Y la tercera parte es algo muy sencillo, pero que creíamos muy útil, que es material más educativo, digamos de así, es decir, explicarle a la gente lo que es una casilla especial, qué se iban a encontrar en las casillas, cuánta gente iban a encontrarse ahí, todo lo que significara apoyo, básicamente para entender lo que era el proceso electoral. Esas tres fueron las patas, digamos así, de Verificado, y a eso nos dedicamos estos pues 4 meses y medio, hasta el próximo lunes, que por cierto es nuestro último día. Ese día cerramos este ejercicio que fue concebido para este proceso electoral en lo particular. Pero entonces nos dedicamos a esas tres cosas: noticias falsas, verificación del discurso de la clase política y material educativo.
Y finalmente, Daniel, ¿cómo se hacía esta distribución del trabajo? Pues al final, como dices, se convoca por 3 instancias, medios y organizaciones, uh-huh. y se suman 80. En realidad fue muy, muy amplia, generosa pues la respuesta para sumarse a esta iniciativa. Pero ya en términos prácticos, ¿cómo se distribuía en el trabajo, Daniel?
Mira, lo distribuíamos así. Tuvimos una redacción de periodistas dedicados a redactar las notas y una redacción de editores de video. Esta redacción trabajaba y todos los días generó un promedio de 3 notas diarias y de 2, 3 videos a la semana, mismos que se le enviaban a todos los medios para que pudieran publicarlo. Es decir, Verificado funcionó como una agencia de información, si me permites el símil, y además con un portal propio. Es decir, el portal Verificado es donde publicábamos todo el contenido, pero además se distribuía a toda esta red. Ahora, ¿cómo trabajábamos cotidianamente? Básicamente, nosotros aprovechamos varias herramientas digitales para ver cuáles eran las notas que en redes sociales primero, pero además vía Google, vía los buscadores, se estaban distribuyendo más, se estaban leyendo más, se estaban compartiendo más, y verificar si esas informaciones eran ciertas o no. Esa es la primera beta. Entonces, digámosle así, para imaginar un día normal, digámosle así, arrancábamos buscando información y viendo qué información era la que más se estaba compartiendo. Hecho esto, una parte de la redacción se dedicaba a verificar si la información era cierta y a redactar estas noticias que todos los días en la noche, digamos 7, 8 de la noche, le enviábamos a todos estos aliados con el ánimo de que ellos pudieran tomar este material y publicarlo en sus propias plataformas. Algunos lo publicaban en sus periódicos impresos, otros en sus medios digitales, de todos colores y sabores, porque además esta alianza nos permitió tener presencia en prácticamente todo el país. La segunda meta fue leer discursos de candidatos, principalmente los presidenciales, pero no solo los presidenciales, y además estar muy pendientes de los debates, para que cada una de las afirmaciones centrales de los discursos de campaña pudiéramos nosotros ver si eran ciertas o eran falsas. Es decir, tú sabes que en las campañas hay frases, por ejemplo, de un juicio a una política pública, y para esto usan datos que se supone que deben ser ciertos, pero que no necesariamente lo son. De repente dices, tal política pública no funciona y los números son estos, y nosotros nos encargábamos de verificar si los números que citaban eran ciertos o no. Entonces, esa era la segunda beta de trabajo cotidiano. Y la tercera beta fue básicamente detectar cuáles eran los temas de los que más nos preguntaban los lectores para nosotros explicarles pues cómo funciona una coalición, qué pasó cuando Margarita Zavala renunció a su candidatura, cómo se distribuyen los diputados plurinominales, es decir, temas pues de explicación del proceso electoral. Todo el contenido, absolutamente todo el contenido, siempre fue distribuido a los medios aliados, y los medios aliados tuvieron la libertad de seleccionar sobre la base de los envíos qué publicaban y qué no. Y además, por supuesto, insisto, lo publicábamos en el portal verificado y lo distribuíamos en nuestras propias redes sociales. Redes sociales que, por supuesto, fueron muy importantes para darle todo el peso y todo el ruido posible, digámosle así, a la información que generábamos. Esas eran básicamente las tres formas de trabajo cotidiano. Trabajamos con esta redacción, creo que de periodistas eran 12 y de editores de video eran 6 más. Y estos 18, pues trabajamos en turnos para hacerlo de lunes a domingo, para que todos los días durante estos 4 meses y medio tuvieran contenidos nuevos todos para poderse publicar. Evidentemente estas alianzas fueron muy importantes porque las alianzas permitieron, como te decía, que no solo se publicara en el portal de verificado, sino que lo mismo lo leyeras, déjame poner un ejemplo, en el noroeste de Sinaloa o en el Diario de Yucatán, o que pudieras escucharlo en una estación de radio o en un medio nacional, y eso es lo que le dio, insisto, mucha fuerza a la publicación de las notas, ¿no?
Daniel Moreno, le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por toda esta información que nos comparte. Ahora, aunque faltan todavía pocos días, 2, 3 días, no han cerrado todavía este ejercicio, pero hasta ahora nos podría compartir qué datos tienen en cuanto a, por ejemplo, noticias falsas, cuántas pudieron destapar a lo largo del periodo electoral o detectar. Claro. Y aunque quizás es difícil, supongo, porque es la primera vez que hacen el ejercicio, pero para dimensionar un poco esa cantidad de noticias falsas, ¿qué tantas son, muchas o pocas?
Mira, son muchas. Evidentemente nosotros nos quisimos concentrar en las que más circulaban, es decir, nosotros, como te decía, le dábamos prioridad pues a información que de repente era compartida, déjame citar ejemplos, un video con información falsa que llegaba a tener 600,000 vistas, ¿no? Nos importaba pues revisar sobre todo esta información que tenía mayor viralidad, porque si tú desmientes una nota que muy pocos han visto, lo que terminas haciendo es dándole foro a la noticia falsa también. Entonces, ese primer paso era indispensable. La información más compartida y más leída era a la que le dábamos prioridad. Durante estos 4 meses y medio generamos más de 400 notas y alrededor de 50 videos. Y tuvimos solo en el portal de verificado más de 5 millones de visitas en este periodo de 4 meses y medio, lo cual nos permite decir que fue una iniciativa pues exitosa en la medida que pudimos generar tal cantidad de visitas, porque hay que tomar en cuenta que este solo era el portal de verificado y que si nosotros sumáramos las visitas que se generaron en todos los demás sitios, pues podríamos quizá, no sé, imaginar pues quizá 4, 5, 6 veces más lectores, lo que nos permite tener una idea del alcance que tuvo esta información. Hubo mucha información falsa, te diría que sobre todo al principio de la campaña. Creo que las encuestas y el hecho de que pues llevamos también ya, no sé, 3 meses de encuestas en donde era muy clara la ventaja de López Obrador, permitieron que la información falsa perdiera fuerza porque se veía que era poco útil. Entonces, en el último mes le dimos prioridad a la verificación del discurso, es decir, a revisar si los políticos estaban mintiendo o no en sus diferentes discursos de campaña. Pero yo te diría que la información falsa sí tuvo un apogeo en los meses de enero, febrero, marzo, abril, y que circuló particularmente en Facebook, en los grupos de apoyo o de crítica a tal o cual candidato. Es decir, sabemos pues que en Facebook hay una presencia muy, muy importante de grupos con miles de seguidores, que tenían como nombre el apoyar o el criticar a un candidato, y esos eran espacios en donde circulaba mucha información falsa que para nosotros era importante detectar y desmentir, porque de ahí saltan a los muros, para pensar en Facebook, a los muros de gente que no necesariamente está en estos grupos, pero que le comparte esta información a gente común y corriente, que puede creerla mucho más fácil. Yo soy un convencido, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo soy un convencido de que las noticias falsas, pues el primer daño evidentemente es el distribuir una mentira, y que eso afecta o hace repensar el voto de cualquier persona. Si tú lees una noticia falsa, sí puedes verte influenciado, digámosle así, pero quizá el daño más importante no sea ese, sino sobre todo un daño adicional, que es las noticias falsas lo que hacen es polarizar a los electores, es decir, que el que esté en contra de alguien termina no solo estando en contra de ese alguien, sino básicamente termina odiando a ese alguien. Y esto es una consecuencia importante de las noticias falsas, como hemos podido ver además en otros países. En otros países me refiero, pues el ejemplo clásico es Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando tú revisas cómo ve el mundo en diferentes encuestas, cómo ven el mundo los republicanos y los demócratas, te das cuenta de que lo ven completamente distinto. Creen en cosas distintas, pero no solo eso, sino consumen medios distintos y ven, insisto, unos blancos y otros negros. Así de profunda ha sido la brecha que termina siendo, insisto, gigantesca entre republicanos y demócratas. Aquí creo que las noticias falsas sirvieron en parte para profundizar las diferencias, para que quienes simpatizaran con López Obrador fueran no solo simpatizantes, sino voto muy duro, y quienes por cualquier razón no estaban de acuerdo con López Obrador terminaran odiándolo. Y eso se reflejaba claramente en las redes sociales. Creo que todos pudimos ver cómo los críticos eran especialmente duros, digamos, con un candidato con el que no estuvieran de acuerdo. Creo que ese es uno de los daños principales de una noticia falsa, ¿no?
Daniel Moreno, queremos hacerte unas preguntas más, pero tenemos que hacer una breve pausa de estación. Pedimos que nos esperes un minuto y volvemos contigo en la charla. Seguimos en Cosa Pública y vamos de nuevo a continuar la charla con Daniel Moreno, editor, director del portal Animal Político, y también que estuvo a la cabeza de este importante esfuerzo que fue verificado, que es todavía verificado 2018. Daniel, ¿hay alguna de noticia falsa que haya sido quizás la que más se viralizó viralizó, que más circuló, o se destacan algunas que tengas en mente? Y también, ¿se sabe quiénes estuvieron detrás de estas noticias falsas? ¿Hay candidatos, hay partidos, hay algunos medios? ¿Quién producía estas noticias falsas? Estas dos cosas, no sé si podrías compartirlas, por favor.
Sí, mira, tienes razón. Yo creo que es importante subrayar que las noticias falsas han sido, no de ahora, sino de hace más tiempo, pero ahora particularmente porque las redes sociales las amplifican, han sido una herramienta de campaña de partidos y candidatos. Ahí es donde podemos encontrar el origen, porque las noticias falsas no se generan espontáneamente, se reproducen en todo caso, en muchas ocasiones, espontáneamente. Es decir, gente común y corriente las puede compartir sin duda en las redes sociales, pero el origen normalmente son los propios equipos de campaña que contratan empresas expresamente dedicadas a esto y que saben cómo compartirlas para generar el mayor ruido posible. Creo que este es un tema pendiente de investigar y de resolver, que es hasta dónde tiene que haber sanción para quien promueve esto, hasta dónde tiene que haber investigación, diría que incluso a nivel investigación judicial, porque con frecuencia rebasa las investigaciones periodísticas, porque sabemos que muchas veces partidos y candidatos contratan a estas empresas, pero no declaran sus contrataciones y no declaran sus gastos. Es dinero, digamos, decir, por debajo del agua, el que se usa para financiar y pagarle a estas empresas. Entonces, eso primero creo que es indispensable de tomar en cuenta. Y luego te diría, pues mira, hay noticias falsas, algunas que a quienes pues más o menos estamos por nuestro propio oficio conectados con la información nos pueden parecer absurdas, pero es increíble la cantidad de gente que comparte esta información y que le da crédito a esta información o que, como les decía hace un momento, la usan para profundizar diferencias. Y pienso en algunas tan absurdas como el decir que la esposa de López Obrador es nieta de un criminal nazi perseguido, ¿no? Esa es una de las notas que más circularon. Digo, yo sé que ustedes, que muy buena parte de nuestros radioescuchas dirán, ¿y cómo hay gente que se la cree? Bueno, estamos hablando, insisto, de información que fue compartida decenas de miles de veces. Lo mismo ocurre con esta versión de que Ricardo Anaya era familiar político de Carlos Salinas, que también es información falsa. Todo lo que fue López Obrador y sus supuestos nexos con Venezuela también fue información falsa. Bueno, información falsa que llegó a distribuir en México el expresidente Calderón, por ejemplo. Les cuento rápidamente ese caso, que es un diputado opositor de Maduro en Venezuela hace público un documento según el cual se había tomado la decisión desde el partido de Maduro, de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, de apoyar financieramente a López Obrador. Ese era un documento falso, pero además era un documento que tenía claramente visos de ser falso, pero que este diputado lo distribuye, lo publica en Twitter. Este mismo es retomado por el presidente Felipe Calderón y retuiteado aquí en México. Sabemos pues que la red social de la cuenta de Twitter de Felipe Calderón tiene un número de seguidores muy importante. Bueno, nosotros lo que hicimos fue revisar el documento original, cotejar firmas, ver si los documentos oficiales del gobierno de Venezuela eran los mismos, y pudimos ver que eran otros formatos, que era una carta falsificada, que la firma no era la misma, y pudimos decir, oigan, este documento es falso. Bueno, a ese nivel, digamos, de información es la que llegó a circular, y respaldada, insisto, por gente del tamaño de Felipe Calderón. Bueno, creo que es importante pues que en una campaña electoral luego las pasiones, digámosle así, terminan provocando que pasen este tipo de cosas y que tengan un efecto. Imagínense que si en la campaña todos escuchamos este rumor de los nexos López Obrador-Venezuela, bueno, pues cae en blandito, digámoslo así, la información, ¿no? Y por supuesto fue retuiteada cientos de veces hasta que finalmente nosotros desmentimos y el propio Felipe Calderón reconoció que había sido una información falsa, pero que él había creído en la fuente original, que era este diputado venezolano. Bueno, informaciones como esas, insisto, circularon de manera importante, que creo que eso es uno de los temas clave, ¿no?
Daniel Moreno, y siguiendo con este asunto de noticias falsas, fake news, hacia el principio, sobre todo de la campaña, se hablaba mucho del tema de la injerencia rusa. Quizás como en el imaginario común se veía algún hacker ruso por allá en un laboratorio, en su cochera. Sin embargo, después se fue aterrizando más bien. Recuerdo este reportaje de BuzzFeed de hace una o dos semanas, donde entrevistaron a un compa de acá mexicano de 29 años que se dedica abiertamente a generar noticias falsas. De hecho, ahí durante la entrevista hizo trending topic un hashtag, como ejemplo, en 2 horas ya era trending topic nacional. Hubo una configuración, nos hablas un poco del origen, digamos, quiénes son los que están produciendo las noticias falsas, no es en Rusia, están acá en México.
Es cierto, el fantasma ruso terminó siendo solo eso. Hasta el momento, digo, habrá que, son temas que siempre vale la pena seguir investigando. En Estados Unidos se tardaron año y medio en descubrir todo, pero porque finalmente en Estados Unidos sí hay pruebas de esta injerencia rusa, pero en el caso de México, al menos en lo que fue particularmente Twitter, que es el más fácil de analizar para los especialistas en temas digitales, no hay pruebas de que haya habido tal injerencia rusa. Y esto es importante porque, como tú mismo dices, fue un tema que al principio de la campaña se habló mucho, pero que nunca llegó a demostrarse que hubiera tal injerencia rusa. En cambio, sí llegó a probarse, sí ha llegado a probarse, que en México en particular ha habido grupos y empresas que a eso se han dedicado. Entonces, creo que el tema es particularmente interesante ver. Yo no sé si recuerden, pero en el tercer debate, el equipo de campaña de Ricardo Anaya denunció al término del debate que una página en donde había él puesto estos documentos que presentó en el debate sobre un contratista favorito de López Obrador, que se apellida Riobó, el propio Ricardo Anaya anunció en el debate que iba a subir todos los documentos a una página, lo subió a una página de internet, y después ellos mismos denunciaron que bots rusos habían tumbado la página. Bueno, nosotros hicimos el análisis, hicimos además un análisis forense basado en el propio peritaje del equipo de campaña de Ricardo Anaya, y se pudo demostrar que no era cierto, que en realidad lo que pasó es que el equipo de Anaya no había preparado los servidores para tener un número de visitas tan importante en un lapso de una hora, que es desde el momento en que Anaya lo anuncia y los 60 minutos siguientes, y eso tumbó la página, pero que no había habido mano negra, a pesar, insisto, de que se había denunciado oficialmente. Eso se podía ver en la cuenta oficial del PAN, en las cuentas oficiales de los principales colaboradores de Ricardo Anaya. Esos son ejemplos, pues, de noticias falsas, y particularmente este ejemplo es de una noticia falsa que lo que quiso fue inducir que había una injerencia rusa para favorecer, en este caso, a López Obrador, ¿sí?
Justo al hablar de esto, Daniel Moreno, había trabajo especial durante los debates, porque creo que ahí era pues muchísima audiencia conectada a ver los debates, y se sabe pues que se producían noticias falsas. Una de las que más recuerdo, y porque además es un caso que conocemos aquí bastante bien, es el de la denuncia falsa de José Antonio Meade contra Néstora Salgado, candidata al Senado por Morena. ¿Había trabajo especial durante los debates?
Sí. En efecto, los tres debates lo que hicimos fue convocar a más periodistas, pero sobre todo ahí nos apoyamos en especialistas de instituciones diferentes, desde la UNAM, la Ibero, el Colegio de México, organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa, como Fundar, que investigadores suyos participaban. Terminábamos siendo equipos grandes, ahí sí era un trabajo de 50, 60, 70 personas, Y lo que hacíamos básicamente es, como en los tres debates hubo tres temas, recordarán que se dividían en tres partes, bueno, asignábamos un grupo de 20, 25 personas para cada uno de los tres temas. En ese grupo de 25 personas eran la mitad periodistas y la mitad investigadores, e íbamos seleccionando frases que se decían durante los debates para ir dándoselas a cada uno de los grupos. Hacíamos parejas, digámosle así, de investigador y periodista, investigadores especializados en los temas, además que eran los que se estaban debatiendo. Si hablaban de pobreza, pues eran especialistas en el tema de pobreza y desigualdad. Y entonces el especialista y el periodista lo que hacen es trabajar juntos. El especialista sabe dónde buscar información. El periodista tiene la ventaja de la velocidad y de la redacción periodística. Entonces, juntos podían generar información relativamente rápida. Los debates terminaban 11, 11 y media de la noche.
Perdimos la comunicación con Daniel Moreno. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y volvemos con Daniel Moreno, pues para obviamente escuchar la respuesta a esta pregunta y cerrar la conversación con él. Seguimos en Cosa Pública y seguimos en esta charla con Daniel Moreno. Daniel Moreno, muchas gracias por la paciencia en continuar la conversación con nosotros. Se cortó la línea, pero estabas comentándonos que se hizo un esfuerzo especial durante los debates con la integración de estos equipos de 20, 25 personas entre periodistas y académicos.
Exacto, esa parte es esta pata que les comentaba de la verificación del discurso, es decir, de ver si los candidatos dicen algo cierto o algo falso. ¿A qué me refiero? Ejemplos muy sencillos es el Bronco, porque el Bronco en los tres debates dijo barbaridad y media que eran, eran, digamos, fácilmente desmentibles. O sea, si el Bronco dice, como ocurrió en el debate en Nuevo León, hemos acabado con la pobreza, bueno, ¿qué es lo que haces? Pues tú revisas las fuentes oficiales de medición de pobreza y los estudios independientes y te das cuenta que, por supuesto, es mentira.
Claro.
Eso es el trabajo que se hace. El especialista sabe dónde, qué buscar. Sabe, pues, que, no sé, que Coneval tiene tal estudio o que tal organización tiene este otro. Y el periodista ayuda a buscar esa información, extrae lo más importante y lo redacta periodísticamente. Entonces, la idea era, estuvimos todos viendo en vivo los tres debates, dividiéndonos pues el trabajo y trabajando, bueno, pues ahí sí te diría que buena parte de la noche para publicar temprano a las 7 de la mañana el material ya verificado de los candidatos.
Daniel Moreno, una última pregunta de mi parte. Dos preguntas. Una, nos comentabas al inicio que el lunes, digamos, cierra su ciclo verificado. Sin embargo, he visto en redes sociales que les han hecho bastantes solicitudes de más bien que se permanezcan, que continúen. ¿Lo han pensado? Y también ya estuviste dando bastantes pistas a lo largo de la entrevista, pero solo si nos das como unos consejos básicos para todo periodista que podamos seguir básicos en la práctica diaria para verificar las informaciones.
Claro, mira, de lo primero, sí terminamos el lunes. Terminamos el lunes porque además la marca verificado es una marca que, digamos, le pertenece a todos los medios que participamos en esto. No es una marca de Animal Político, ni siquiera es una marca de los tres aliados, es una marca de los 80. Una marca además que se pensó específicamente para lo electoral. Entonces, sí, la decisión de cerrarlo ya la tomamos y finalmente se cierra, digamos, este ciclo, sobre todo, insisto, pensando que Verificado nació para lo electoral. Cada medio tendrá sus propias iniciativas, tiene sus propias iniciativas de verificación. Nosotros llevamos en Animal Político ya poco más de 3 años con nuestro propio proyecto de verificación. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, relanzarlo, porque nosotros, en el caso de Animal, congelamos nuestro proyecto para trabajar en Verificado. Bueno, tendremos que revivirlo. Yo lo que sí creo es que verificar noticias falsas y verificar el discurso público siguen siendo una labor importante, que es un trabajo que, por supuesto, no se acaba en lo electoral, pero como les decía, pues este es un proyecto colectivo. Entonces, creo que ese fue parte de su valor y es un acuerdo de todos los medios que si íbamos a entrarle juntos a un esfuerzo así, nadie se quedara, digámosle así, con la marca, ¿no? Entonces, cada quien tendrá sus propias iniciativas. Y creo que eso es importante de hacer cumplir un acuerdo los que teníamos todos. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, te diría, creo que lo indispensable en el caso de la verificación, te lo pongo en dos niveles. Primero, para los lectores, para los radioescuchas, sí me parece muy importante ver que las noticias falsas es, por supuesto, algo que llegó para quedarse, y que en ese sentido los lectores tenemos una parte, digamos de así, de responsabilidad o de posibilidad real de verificar la información de una manera muy sencilla. Cuando hay información que te sorprenda, que te sacuda, porque finalmente las noticias falsas son particularmente escandalosas, antes de compartirla, la sugerencia es tómate 30 segundos para revisar quién es el medio que lo está difundiendo, si es un medio que nunca habías oído, si es un medio que tiene prestigio, si es un medio que tiene historia, y si el medio que lo está difundiendo nunca lo habías oído, pues basta buscar la información en más medios para ver si está debidamente respaldada. Entonces, esa primera parte es relativamente sencilla y es algo que podemos hacer cualquier lector antes de compartirlo. Y en el caso de los periodistas, bueno, ustedes lo saben, la verificación tendría que ser una práctica cotidiana. Y la verificación, básicamente, yo creo que responde a algo que debería ser un ejercicio periodístico cotidiano, que es dudar de lo que dicen los políticos y dudar de la información que veas en la red, más aún nosotros que por nuestro nivel de información podemos detectar con relativa facilidad cuando una nota es particularmente sorprendente a lo que hemos estado acostumbrados. Entonces, la recomendación primera es esa. Lo que creo que cometemos como error con cierta frecuencia, no sé si estén ustedes de acuerdo, es que un político dice algo y nosotros lo creemos y prácticamente lo transcribimos, cuando la primera obligación tendría que ser preguntarnos si es cierto o no. Y esa pregunta se puede responder si investigamos yendo a las fuentes originales, a los documentos públicos, si aprendemos a revisar lo que son la cuenta pública de un gobierno, si aprendemos a revisar lo que son los presupuestos, si sabemos dónde hay información estadística, por ejemplo, sobre violencia. Este tipo de trabajo tendríamos que hacerlo cotidiano y tendríamos pues que tener la práctica y las herramientas para cada vez más desmentir una mentira, ¿no? Pero yo insistiría siempre que la verificación tendría que ser una obligación para cualquier periodista.
Claro, Daniel, así es. Bien, te agradecemos enormemente, Daniel, tu generosidad para compartir de manera tan amplia este trabajo. Te mandan felicitaciones por acá en Guadalajara, compa Pato Esquivel, este esfuerzo verificado, y también desde el Estado de México, Tatiana Ontiveros, a ambos les mandamos un cordial saludo. Por supuesto, a ti de nuevo, Daniel, tu generosidad, y estamos en contacto más adelante contigo, si nos lo permites. Muchas gracias, Daniel.
Gracias.
Encantado, muchísimas gracias a ustedes dos por el espacio.
Gracias, Daniel.